Póngase sobre sus pies. Libro de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Libro de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Y una vez usted lo tenga, me da un fuerte amén. No, más fuerte que eso. Bien, lo leemos juntos. Dice la Escritura así: aún tengo muchas cosas que deciros. Vamos, todos juntos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Oramos. Señor, te damos gracias este día, porque estamos aquí reunidos, Señor, una vez más para invocar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, de que tú puedas llenar este día con tu palabra nuestro corazón y nuestro entendimiento, para poder enriquecernos, Señor, en las áreas donde tenemos que ser enriquecidos. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestros pensamientos, nuestra maldad. Límpianos con tu sangre este día, Señor, que estamos ante tu presencia. Te pedimos, oh Señor, que bendigas a cada persona que está aquí presente. Y te pedimos, oh Señor, de que tú puedas fortalecer al que ha venido débil con una necesidad de un milagro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. El Espíritu de la Verdad. La escritura total, aquí hay 66 libros con más de 40 autores de ellos, escrita hace un aproximado de 1500 años, tiene por su totalidad un solo autor intelectual, y es Dios a través del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Jesucristo viene y lo que había era el Antiguo Testamento. Y Jesucristo dejó algo plasmado muy claro. Él no vino a deshacer lo que ya estaba escrito. Si usted se va a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, cuando Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo no vino a destruir lo que ya estaba escrito. Todo lo que estaba escrito antes de Jesús, como se le conocemos nosotros, el antiguo pacto, Jesús lo que vino a hacer es a rectificar lo que ahí está escrito. Hay un detalle muy importante que usted y yo tenemos que conocer, y es que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores. Puede decirlo conmigo: no tiene errores. Es imposible que la Biblia tenga errores. Es más, ¿usted sabía que la Biblia ha ayudado a la ciencia para ciertas investigaciones? Antes que los hombres se dieran cuenta que el mundo era un círculo o era redondo, ya estaba en la escritura. Christopher Columbus, que es Cristóbal Colón, era un judío que leía la escritura. Él no fue con una cosa nueva, él fue con lo que él sabía desde pequeño. La escritura habla de cosas sin iguales. Hablamos un poco de la música. ¿Usted sabía que ya está comprobado científicamente que el sonido que sale de las estrellas es música? Son notas musicales. Y la ciencia ha visto que somos notas musicales con un ritmo. Eso es impresionante. ¿Dónde está eso en la escritura? ¿Sabe dónde está? En los libros de los Salmos. Que la naturaleza alaba al Señor. Los árboles, el viento por sí solo, el viento está compuesto por sonidos. ¿Y qué hacen esos sonidos en la naturaleza? Alabar el nombre de Dios. Entonces, cuando vemos a la escritura y vemos cosas que usted puede decir, ¿cómo es que esto está escrito? Son cosas que inclusive la ciencia ha agarrado para ellos. Y es que tenemos que entender que la escritura en sí es un vehículo del Espíritu Santo dirigido por Dios para nosotros, para el resto de nuestra vida, el manual de nuestra vida. En el Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Cuánto tiempo permanece la palabra de Dios en los cielos? Dígalo más fuerte: para siempre. Dile que tiene a su lado: para siempre. Entonces, ¿qué inspiró a los profetas a escribir? El Espíritu Santo. El verdadero autor de los 66 libros. ¿Quién trae Biblia? Levanten los que tienen Biblia. Vamos a ver, levanten los que tienen Biblia. Muy bien. ¿Usted tiene Biblia? Si alguien no tiene Biblia, le regalamos una. Así que solamente levante la mano. Fíjese cómo es este asunto. El verdadero escritor de esto es el Espíritu Santo a través de Dios. Por eso se llama el Espíritu de la verdad. Ahora, entrando al tema, el primer punto, la revelación. Analicemos un poco el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Me llama la atención esto de Jesús. Jesús está a una noche antes de morir. Y de repente le dice a sus discípulos: hay algo más que tengo que decir, pero en estos momentos ustedes no lo van a poder sobrellevar, o sea, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque los discípulos se encontraban en una condición de ignorancia tremenda. Eran bebés. Estaban empezando a entender. Es más, en otras ocasiones dice que los discípulos le decían: explícanos porque no entendemos, ya lo vamos a ver. Entonces Jesús sabía y conocía que dentro de poco tiempo el Espíritu Santo iba a llenarlos a ellos de más conocimiento que Él quería transmitirles, pero ese momento no era el momento adecuado. Eso sucede con nuestras vidas. Usted, ¿quién de aquí tiene una petición que le ha puesto a Dios? Levante su mano. No se desespere. No se desespere. Muchas veces Dios no responde en el momento porque todavía no es su tiempo. Hay algo, una palabrita que quisiera que aprendiéramos este día. Diga conmigo: providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es saber esperar en la respuesta de Dios y no en la mía. La providencia es aquella que tarde o temprano va a llegar sobre tu solicitud, o puede ser que no llegue. Entonces, como es una respuesta, cuando usted está esperando una respuesta, usted está esperando un positivo o un negativo. O sea, Dios va a responder a su gusto o puede ser que no le guste. Pero al fin y al cabo, ¿proviene de quién? De Dios. Entonces, sea paciente. Los discípulos lógicamente querían saber más cosas, pero Jesús les dice: no es el momento adecuado para ponerme a hablar más con ustedes. En estos momentos ustedes no lo van a poder sobrellevar. ¿Saben ustedes quién tenía este mismo problema? La iglesia de Corintios. Si analizamos a cómo Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay cosas que Dios le quiere mostrar y hay cosas que Dios no le va a mostrar. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué a Él sí y a mí no? Porque Dios no quiere. Porque Dios sabe a quién le muestra y a quién no le muestra. Usted sea alegre y contento con lo que Dios le muestra a usted, porque es lo que a Él le place enseñarle. Amén. Y ese es el problema religioso. El problema religioso es cuando queremos andar buscando disque la unción y creemos que es parte del Espíritu Santo. Va a haber un culto de misión y unción y ahí va usted a que lo unjan. No, mejor échese el aceite usted solito, hombre, brother. Con eso báñese. Se saca los piojos, ¿me entiendes? Lo que usted quiere. No se trata de andar buscando unción, se trata de que Dios va a revelar lo que Él desea revelar a tu corazón en su providencia, o sea, en su tiempo. ¿Usted sabe por qué los discípulos todavía no entendían todo esto? Porque eran inmaduros, porque no tenían la capacidad de entender a plenitud lo que Dios quería hablarles. En el libro de Lucas se nos registra algo muy particular al respecto. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 31. Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí, subamos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Analiza la respuesta de los discípulos, de los apóstoles. Versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Analice esto. Si Jesús le hubiera revelado todo a los doce en ese momento, mire qué peligroso es esto. No tuviéramos la Escritura. No la tuviéramos. La Escritura se reveló, un ejemplo, Juan, 55 años después de Jesús. ¿Cómo es que Juan tenía todo tan fresco? El Espíritu Santo. ¿Qué decía el versículo 12? Que en estos momentos, no les voy a decir todo porque no lo van a poder sobrellevar. ¿Qué quiere decir? Que dentro de poco tiempo alguien va a venir a decirles cosas que van a escribir. ¿Para quiénes? Para usted y para mí. 1500 años después, esta promesa es viva en nuestras vidas. ¿Para cuántos aquí la Escritura es viva y eficaz? Y más cortante que una espada de dos filos. Amén. ¿Para cuántos la Escritura aquí le levanta no solamente el ánimo, sino la vida? La Escritura es la que nos enseña que somos salvados del infierno. ¡Qué gran regalo! La Escritura es que nos enseña que en Cristo todo lo podemos, porque somos más que vencedores en Él. La Escritura es la que nos alienta nuestra vida en los momentos más críticos. Más críticos. Les contaba allá en Massachusetts que una señora en Washington aprobaron la ley de que hoy usted se puede matar legalmente. Usted va al doctor, le dicen: ya no quiero vivir, y le dan receta en una, ¿me entiende? Pum, pum. Era algo que solo era para suegras, ahora se hizo para todo el mundo. No, mentira. Ahora es esto que se ha dado para todo el mundo. Ahora, fíjese usted qué cosa. Esta mujer tenía cáncer en el páncreas. Y yo he leído la nota varias veces porque me ha impresionado las palabras de ella. ¿Sabe qué escribe? Yo quería morir dignamente y en mis cabales. Entonces decidí matarme para morir tranquila. Yo pregunto, o sea, esta señora quería morir en sus cabales, pero en sus cabales estaba muerta. Si se mató, mire, no hay otra salida más que el infierno. No existe. Entonces, en sus cabales se fue al infierno. ¿Para cuántos aquí la palabra de Dios es todo? Levanten la mano. Todo, pero todo, todo, todo. ¿Usted sabe qué significa que sea todo? Que si alguna vez hay alguien en la tierra que es un creyente detectado con cáncer, la palabra de Dios subirá a ese nivel. Lo subirá. Si alguna vez te encuentran SIDA, la palabra de Dios subirá a ese nivel. ¿Cómo? Con el hecho de que saber que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hoy me voy, pues me fui. ¿Para dónde? Para el reino de los cielos. Imagínense, mejor, porque no estoy pagando deudas ni viendo a nadie. Tranquilo. Si no me pegan hoy en la noche. Ahora, por eso enviarán a alguien. Mire lo que dice el versículo 13, sigamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿De quién está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el revelador para nosotros de las promesas de Cristo. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. ¿Cómo? Lo hemos visto en estas tres semanas, condenando al mundo con nuestro testimonio. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que da testimonio de que usted es un cristiano. ¿Cuántos son creyentes? Amén. Pregúntele a quien tiene a la par. ¿Usted es creyente? Pregunta, a ver qué le responde. Ajá. Estamos investigando ahora. Ahora, el Espíritu... Uy, ya me voy a caer aquí. Hoy me quieren botar. El Espíritu Santo no puede funcionar sin que Cristo muera y resucite. Le dije el domingo pasado, fíjese bien, cuando Jesús estaba en la tierra tenía un reloj para atrás. El reloj que él tenía era así, mire, iba para atrás. Jesús estaba esperando la hora cero. ¿Cuándo es la hora cero? Cuando él ascienda. En el momento que él asciende, llegó la hora cero. ¿Qué iba a pasar? Las promesas de Jesús iban a empezar a ser cumplidas a través del Espíritu Santo. Es un plan perfecto. Dios crea al hombre, la tierra, el pecado del hombre se revela contra Dios, y Dios permite en ese momento, según el libro de Romanos capítulo 3 versículo 25, que Dios en su paciencia dejó pasar los pecados pasados. Pero en el versículo 26 ya dice que vino Cristo a qué, a hacer expiación por todos esos pecados. Ahora vemos esto. Cuando Jesucristo viene, hace el plan perfecto, y después de hacer el plan perfecto viene el Espíritu Santo a culminarlo. ¿Cómo? ¿Cuántos de aquí tienen paz? Levanten sus manos los que tienen paz en Cristo, pero fuerte, así grande. ¿Cuántos aquí tienen alegría? Amén. Levanten sus manos los que tienen gozo. Vamos a ver. Saque los dientes, pues, vamos a ver si es cierto. Si no los trajo, no los saque, no hay problema. Ahora, ¿cuántos de aquí son más que victoriosos en Cristo? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? A través de la glorificación de Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura en el versículo 13 que Él os guiará a toda verdad. Dígale que tiene a su lado, el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia. Leamos segunda de Pedro 1, el 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién, iglesia? ¿Por quién? No, hombre, más fuerte, hombre, ustedes, no, si no todos fueron a Boston. ¿Por quién? Pues el Espíritu Santo, que no está ahí en la pantalla. Dale vos, que estás dormido. 21. Ahí está, ahí está. El Espíritu Santo. ¿Por quién, iglesia? ¿Quién inspiró toda la Escritura? El Espíritu Santo. Entonces entendamos que todo lo que está escrito después de Jesús fue inspirado por el Espíritu Santo, y antes de Jesús inspirado por el Espíritu de Dios, que es lo mismo. Entonces todos estos 66 libros tienen la verdad del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué anda buscando? ¿Por qué anda buscando usted profetas? Ay, que me profeticen, pastor. Es que el asunto no es andar buscando profetas. Usted quiere la profecía para su vida, aquí está, léala. Aquí le dice, si usted anda chueco, aquí le dice dónde va, aquí le dice cuál es el castiguito que va a tener. Si usted no tiene a Cristo, aquí está marcado el futuro, y si usted lo tiene también. No hay nada fuera de este libro que tenemos que buscar, nada. No hay adivinos, eso es mentira. No hay brujerías. La vez pasada leí el periódico hispano de aquí nomás. El brujo no sé qué. Venga y le regreso a tu pareja. Y aparece así un maestro bien feo, así tipo el pastor Noel. Y le dice ahí abajo, y yo le doy el aceite no sé qué. Yo le doy papá no sé qué. Y le regreso a su pareja en, creo que 3 meses, decía. Me acuerdo, porque yo estaba por hablarle, me tiré a la mente. No me acuerdo cuánto tiempo decía, pero yo me quedé extrañado y dije, y sabe que en ese momento, viendo el periódico, me hice solamente una pregunta: ¿cuántos cristianos ya hablaron a ese tipo? ¿Cu- ¿cuántos cristianos ya levantaron el teléfono para a ver si me regresa mi pareja? Dígame, ¿qué hago? Mire, usted, identifícolo de la siguiente manera: si encontró velas en su casa, es porque ya hablaron. ¿Entiende? Por eso las suegras son empeladas a andar. Ahora, sacando demonios. Ahora, fíjese que la palabra de Dios no necesita más. Aquí está toda la verdad. No tenemos que andar buscando disque profetas. Ay, pastor, va a venir un profeta, a ver qué me dice. Eso no existe. La profecía está aquí cumplida. Aquí está todo escrito. Usted quiere profecía para su vida, lea la Biblia. Venga a los servicios, porque aquí hablamos la profecía de Dios. Eso es todo. Ahí está terminado el asunto. Los profetas somos los que predicamos la palabra. San Profeta de la Tomasa Peruana, allá en Massachusetts, en Machu Picchu. ¿Entiende? El profeta Tony Campos en Massachusetts. ¿Entiende? Va, profe. Ahora, fíjese que le voy a decir una cosa. Vámonos al otro versículo. ¿Cómo esta verdad es revelada? Sigámoslo viendo. 13. Porque no hablará por su propia cuenta. Póngale atención a eso. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, ¿cómo hablará a los apóstoles? ¿Cómo les iba a hablar? A través de Cristo Jesús. No hay nada que el Espíritu Santo invente. Todo proviene de Dios. Por eso es perfecto. Por eso le digo, hermano, no ande buscando más. Que aquí se siente la unción, que aquí no se siente, que aquí, mire, cuando cantan, todos cantan de una forma, que aquí no cantan de otro lado. ¿Qué es eso? Eso es emocionalismo. Si levanto las manos, si no las levanto, usted adora a Dios y no se preocupe por el que está a su lado. Si a usted le gusta levantar las manos y llorar, llore, brother, llore, desahógese, hombre. Si a usted le gusta levantar las manos y reírse, ríase. ¿Cuál es el problema? Si esto no se trata de andar viendo a dónde, no. El problema es usted cuando anda buscando. Todo aquel que anda de iglesia en iglesia tiene un problema de raíz. No está fundamentado. Eso es todo. Pero aquel que está fundamentado en la roca que es Cristo, se mantiene donde hay palabra. Eso es todo. Ahí hay palabra, ahí está la raíz. Para siempre. Amén. Ahora, vamos a expandir esto un poco más y vamos a leer un poco. Vámonos todos. Abra su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer esta verdad. Versículo del 9 al 14. Leemos juntos para que vayamos en la lectura de esto. Esto es bien importante para que entendamos lo que estamos predicando en esta tarde. Leámoslo juntos, con una sola voz. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Fuerte, el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿usted va cayendo conmigo en toda la explicación del Espíritu de la verdad? Fíjese, voy a dar dos ejemplos. Allá en Machu Picchu, yo estoy con Machu Picchu, en Massachusetts. Se me está yendo para otro, pero allá también vamos a poner una iglesia con el hermano Alex Malaver. Ahora fíjese, cuando estábamos evangelizando, vino un señor y nosotros estábamos allá con unos hermanos y pasó. Entonces yo le dije, mire, señor, le dije, aquí está el mensaje de Dios para su vida. Eso es paja, me dijo. Y se fue. Después vengo y le digo a otro, mire, señor, aquí está el mensaje de Dios para su vida. Eso a mí no me importa, me dijo. Va, se va. Después estábamos allá con la hermana Ruth. Y estaba un señor en bicicleta, iba, mire, y la hermana Ruth le dice, me da un momentito, mire, fíjese que al señor le cambiaron los ojos cuando la vio. Y yo vi al hermano Donaldo que hasta puso posición de karateca. Y le cambiaron los ojos al señor. Y le dice, ay, sí, como no, le dice, le voy a hablar de Dios. Uy, eso no, le dice, y se va rápido. Y usted, la gente diciendo, no, yo voy al trabajo, no, yo aquí. Igual como nos pasa aquí, va. Al pastor Noel hasta de una lavandería lo empujaron. Imagínense qué tremenda revelación por dos cosas. Por malcriado y feo. No, mentira. Ahora, fíjese usted. ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente no puede escuchar el mensaje de Dios? Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Para el espíritu del mundo es locura. Es más, fíjense qué cosa es esto. Usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Le dicen, sí. Y son tremendos asesinos. Y usted le dice, ¿y usted sabe para dónde va a ir para cuando muera? Sí, para el infierno. Va, consciente. No hay problema. ¿Por qué no lo entienden? Porque no está acomodado lo espiritual a lo espiritual. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de aquí quieren ir al infierno? Nadie me levanta la mano. ¿Por qué? ¿Cuántos de aquí son salvos? No vi las manos. ¿Cuántos de aquí son salvos? Amén. Quien no levantó la mano, cuidadito. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Y voy a este punto. Póngame atención. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si usted no acomoda lo espiritual a lo espiritual, no entiende el Espíritu Santo. Entiende lo que el hombre habla. En pocas palabras, si en estos momentos usted está bajo su naturaleza humana, no va a entender el mensaje. Pero si usted le pide al Espíritu Santo que sea el que se lo acomode a usted, usted va a salir enriquecido. Por lo que habló el pastor Olivares, de ninguna manera. Si este solo es un burro feo. No, mentira. Un burro guapo. De ninguna manera. Ahora, hermanito, cuidado. Lo que el Espíritu Santo quiere darle a usted es lo que usted está dispuesto a recibir del Espíritu Santo. Problema base. Andar buscando más de la cuenta. Base. Allá en el año 90 andaban con este rollo de los profetas. En el 95 de la unción. Ya en el 2000 andaban con este rollo de la adoración y la alabanza. Hace poco andan con la apostolitis. Todo el mundo quiere ser apóstol. Olvídese, ya en el 2015 la gran ramera. Todo el mundo va a querer posiciones. ¿Por qué sucede eso? Porque la gente quiere saber más de lo que está escrito. Yo tengo una revelación de Dios. Dígame, ¿a dónde está escrita? ¿A dónde? ¿Usted quiere revelación? ¿Quiénes de aquí quieren que Dios le revele algo? Levante su mano. Levante su mano. Muy bien, amén. Lea la Biblia. No, pastor, es que yo necesito a alguien que me vaya y me diga, hermano, tengo una profecía para usted. Pajero. Si eso está en la Biblia. Usted quiere saber la verdad de su vida, está en la Biblia. No hay otro lugar. Denle un aplauso si se va a dar a Cristo. ¿Por qué crees que Él se llama el Espíritu de la verdad? Porque es el único que no miente. Los hombres sí. Todos. ¿Alguien que no haya mentido aquí una vez en su vida? ¿Todos? ¿Quién es el único que no miente? El Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién hay que creerle? A lo que está aquí escrito. No ponga su mirada en los hombres, póngala en Cristo toda su vida. Toda su vida, toda su vida. El momento que usted quita su mirada de Cristo y la baja a un hombre, comete un grave error. El hombre miente y falla. Pero si usted tiene su mirada en Cristo, usted está en la roca, que es Cristo. Entonces tendrá la verdad de la palabra, absoluta y perfecta. Amén. Miremos primera de Juan. Vamos a ver dos versículos en el capítulo 2, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. No ande detrás de la unción. Ya la tiene si tiene el Espíritu Santo. Usted quiere que Dios lo use, doble más rodillas y lea la Escritura, estudie. Así es como Dios lo va a usar. Ayune, métase con Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo va, usted va a desbalanzar la carne con el Espíritu. Es una balanza. ¿Para qué sirven los ayunos? Para desbalancear. ¿Ah? Ustedes ven aquí, ¿verdad? Esta es la carne. Este es el Espíritu. Si usted, ¿me entiende?, solo pasa comiendo, usted desbalanza algo. Desbalanza el Espíritu. ¿Me entiende? Que solo es pescados, ice cream grandes y toda esa onda. Usted viene, usted desbalanza, ¿ve?, en ese momento. Cuando usted se llena del Espíritu, usted desbalanza la carne. Y sucede al revés. Y esto es con todo. Todo. Mire, esto es práctico. Esto no tiene nada del otro mundo. Si esto no es espíritu flautico, hermano. Esto no es de andar en las nubes. Uy, ¿qué le pasa al hermano? Ando ungido hoy. Tocame que te caes, papá. Uf, va para abajo. El aliento es, brother, hombre. Ahora, fíjese bien. Voy a explicar esto. Usted quiere que Dios lo use, deje de comer y ayune. Amén, pastor. Amén, pastor. Muy bien. Usted quiere que Dios lo use más en la oración, deje de dormir y doble más rodillas. Todo es una desbalanza. La desbalanza está en usted. Usted quiere que Dios hable a través de su vida, deje de ver televisión y póngase a leer la Biblia. No que usted clavado en las novelas y la Biblia al lado, fíjese. Mira, ya viste que la Juana de la Cubana le pegó a Pedro Escamoso. Más preocupado por la novela que lo que dice la Escritura. Entonces a la hora de las horas viene a la iglesia y dice: hoy no sentí nada. No, hombre, el problema es usted. El problema es que usted está desbalanceado espiritualmente. El Espíritu de la verdad está ahí escrito. Empieza a desbalancear su carne y a inyectarle a su espíritu a través de ejercicios espirituales. Eso es todo. Eso es todo, no hay más. Si usted quiere predicar, la prédica no es con una oración. Hoy te doy el don de prédica. ¿De dónde usted? Póngase a leer y a estudiar la palabra y a doblar rodillas. Ahí le da a Dios el don de prédica. No viene así por así. Tiene que estudiar, tiene que prepararse. Y si usted ve los apóstoles, los discípulos de Jesús, todos se prepararon. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio con el mero mero. Pero hubo una preparación. No es que va a venir de la noche a la mañana. Si usted quiere tocar el piano, el hermano Herbert da clases de gratis, dígale. ¿Va? Asunto arreglado. Usted quiere tocar el bajo, el hermano Gonzalo da clases también de gratis. Amén. Ah, no, dijo amén. Ahora se da cuenta que todo lo que usted debe de hacer es de balancear un área de su vida si usted quiere ser usado por Dios. Hermano, sentado no va a lograr nada. Sentado no va a lograr nada. Hay que ganar almas. Hay que estudiar. Hay que prepararse. Hay que orar. Hay que ayunar. Así es como el Espíritu Santo lo llena. No ande buscando más de la cuenta, que no hay. No hay. Usted no necesita ni un más ni un menos. El versículo 13 al final dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted no necesita revelaciones adicionales, porque nada se irá lejos de Cristo. Mira el versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No tienes por qué andar buscando más de lo que ya está escrito. Le voy a dar una lista para cualquiera sea lo que usted anda buscando este día. En sus boletines está, y si usted quiere apuntar cada versículo, apúntelo, porque está muy bonito. Me lo mandó el pastor Toby a mi correo y me gustó bastante. Se los quiero enseñar. Dice aquí: tú dices es imposible, Dios dice todo es posible. Lucas 18:27. Tú dices estoy muy cansado, Dios dice yo te haré descansar. Mateo 11 del 28 al 30. Tú dices nadie me ama en verdad, Dios dice yo te amo. Juan 3:16, Juan 13:34. Tú dices no puedo seguir, Dios dice mi gracia es suficiente. Tú dices no puedo resolver las cosas, Dios dice yo dirijo tus pasos. Tú dices yo no lo puedo hacer, Dios dice todo lo puedes hacer. Tú dices yo no soy capaz, Dios dice yo soy capaz. Tú dices no vale la pena, Dios dice sí valdrá la pena. Tú dices no me puedo perdonar, Dios dice yo te perdono. Tú dices no lo puedo administrar, Dios dice yo supliré todo lo que necesitas. Tú dices tengo miedo, Dios dice no te he dado un espíritu de temor. Tú dices estoy siempre preocupado y frustrado, Dios dice echa tus cargas sobre mí. Tú dices no tengo suficiente fe, Dios dice yo le he dado a todos una medida de fe. Tú dices no soy suficiente inteligente, Dios dice yo te doy sabiduría. Tú dices me siento muy solo, Dios dice nunca te dejaré ni te desampararé. Tú dices no quiero problemas, no tenga suegra. No. Si cuando usted lee todo esto, aquí hay una lista de cosas preciosas para usted. ¿Sabe, hermano? Todo lo que a usted le pasa en su vida, todo lo que a usted le pasa en su vida, problemas amorosos, problemas de dinero, problemas de salud, cualquier índole, todo, 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 todo está en las Escrituras. Cuando usted es un creyente, hay algo que usted tiene que llevar como el ancla de su vida. Filipenses 4:13. El ancla de su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la Escritura está el rapto. En la Escritura está la creación del mundo. En la Escritura está el trono blanco. En la escritura está cuando Dios hizo a los animales. En la Escritura está el tribunal de Cristo. En la Escritura está cuando Dios hizo las estrellas. En la Escritura está la segunda venida de Cristo. En la Escritura está cuando Dios hace al hombre. En la Escritura está el milenio. En la Escritura está también cuando Adán y Eva empezaron a procrear. O sea, no hay nada fuera de la Biblia. El mejor periódico es ese. Las mejores instrucciones son esas. Todo lo que usted quiere hacer en su vida solamente se encuentra basado en Cristo. No busque de más. No hay más. El Espíritu entonces revela el pasado. Mire lo que dice Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién revela el pasado? El Espíritu Santo. Dígalo fuerte, el Espíritu. ¿Quién enseña el presente? Miremos Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién dará testimonio? ¿El Espíritu? Entonces el Espíritu Santo revela el pasado, revela el presente. Ahora miremos cómo el Espíritu Santo revela el futuro. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os llegará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber de las cosas que habrán de venir. ¿Sabe qué hace esto? La Escritura. La Escritura reta a cualquier adivino en la tierra, a Nostradamus, a cualquier sabio, a cualquiera que se la quiere llevar, que le regresa a su pareja. La Escritura lo reta con una verdad absoluta. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Que esto no puede ser quebrantado, porque proviene del creador del hombre, del que creó el cielo y la tierra. Dios no tiene errores. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Todo lo que Él dice se cumple. Y todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Es una verdad absoluta. Dígale que tiene a su lado. La Biblia es una verdad absoluta. Último punto, número 2. Glorifica a Cristo. Miremos el versículo 15. Jesús y su revelación. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él recordará todas las cosas pasadas de Jesús, el presente de Jesús, el futuro de Jesús y lo que viene de Jesús. El Espíritu Santo, hermano, no sirve para andar sacando qué le va a pasar a usted con sus parejas amorosas. ¿Qué le va a pasar a usted con sus problemas económicos? No, glorifica a Cristo en su vida. ¿Sabe usted que en 1 Corintios 12, 3 tenían un problema y Pablo lo especifica muy bien? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso Pablo les escribe una verdad absoluta. Usted dice, pastor, ¿por qué yo no entendemos toda la Biblia? ¿O por qué hay cosas que yo creo que no entiendo bien? Muy bien, le voy a dar este versículo. Apúntelo, guárdelo. Usted va a tener este versículo en las cosas que usted no entienda. Siempre vayas a este versículo. Siempre. Usted no entendió nada, vayas a este versículo. Usted lee y no entiende, vayas a este versículo. Y llévelo en su vida todos los días. 1 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando cada cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Mirando cómo? Como un espejo. ¿Y cómo usted va a ser transformado? De gloria en gloria. Es un proceso. Si usted no entiende, es porque usted está en el proceso de Dios. Ahora, quiero terminar con un punto delicado que hablamos el domingo pasado. El verdadero poder del Espíritu Santo para el presente. Y así concluye esta serie. Mire usted lo que dice en 1 Corintios 14:1-2. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende. Las lenguas que son puestas en las bocas de las personas en el día de Pentecostés eran otros idiomas. Si usted tiene duda al respecto, cuando escucha otras lenguas, hay algo que quiero decirles. Aquí dice de que el que habla en lenguas habla para Dios. ¿Por qué? Porque nadie le va a entender. Sigamos leyendo el capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si yo empiezo a hablarles ahorita en hebreo, al único que yo me estoy predicando es a mí. Pero si yo les hablo en español, aquí todos somos edificados. La profecía es la predicación de la palabra. Hay una tremenda confusión con qué creer que es el Espíritu en las lenguas. Y andamos buscando. Cuando yo era pequeño, recuerdo que me llevaron a una vigilia. Y una señora, tenía yo como 9 años, me dijo, hoy va usted a comenzar a hablar en lenguas. Y yo le dije, vaya, le dije. Y me llevó a un lugar así oscuro, fíjese. Y mire, esa señora hizo conmigo cosas, olvídese. Entonces, cuando me llevó al lugar oscuro, vino y me dijo, ahora usted va a repetir después de mí. Y yo, sí, le decía yo, ah, dígame todo y me paga. Y yo, vaya, está bien, dígame. Y me decía, alaba, alaba, alaba la cita. Y yo, alaba, alaba, alaba la cita. Me decía, arracha mala 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 calla. Y yo, arracha mala mala calla. Y me decía, Rambo sube la rama saca arriba. Y yo, Rambo sube la rama. Y me empezó a decir de todo. Y me dijo, ahora me dijo, cuando estemos en la vigilia, usted va a repetirlo. Y yo, vaya, le dije yo. Y así fue. Llegamos a la vigilia y la señora me estaba viendo, fíjese. Y cuando estaban orando, es que no se me olvida, yo era un niño, yo estaba así, levantaba las manos y viéndola a la maestra, porque era bien mandona, así de estilo suegra, ¿me entiende, coronel? Y mire, y se me queda viendo y se me dice, ahora me dice. Y yo, rama, la vaya, 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 chita. Y toda la gente le dio la unción al hijo del pastor. Esta era la unción. Wow. Mire, le digo algo. Le digo algo. Hasta me sentí diferente, fíjense. Yo después salía con los niños y todos me quedaban viendo. ¿Y cómo le hiciste? Y yo, ay, a ver, pues. Agárrate conmigo ahora. Me llama la atención. Porque lo mismo que me pasó a mí, le ha pasado a unos cuantos amigos que yo conozco. Y una amiga mía le fue peor porque le dijeron que le iba a hacer como culebra. Fíjate, bien raro ese. Esa no me la podía yo. ¿Qué rollo que le iba a hacer? Cuando usted esté allá, levante las manos y empiece a hacerle. Y le empezaba ya. Gracias a Dios que no me pusieron ese a mí porque iba a parecer soplado. Yo. Fíjese que quiero defender algo desde el púlpito y lo quiero hacer con la Biblia, no con mis palabras. Hay idiomas falsos y hay idiomas del Espíritu. No se confunda. Los de Corinto tenían este problema con los idiomas falsos y lo hacían para exhibicionismo. Recuérdese que esto pasó en el día de Pentecostés, lo leímos el domingo pasado en Hechos capítulo 2. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, que los que venían de otros lados decían, ¿y estos cómo hablan nuestro idioma? ¿Usted se recuerda lo que pasó en la Torre de Babel cuando Dios le cambió las lenguas a todos? Lo mismo pasó en Pentecostés. ¿Con qué propósito? Para que muchos vinieran a Cristo. Vamos a leerlo al final. Vinieron 3,000 personas. ¿Qué es lo que trato de enseñarle? Vámonos a la Biblia. Primera de Corintios 14, del 5 al 6. Así que, quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que hable lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. En estos momentos hay alguien en la iglesia hablando en lenguas. Allá está escondido el hermano Abel. Está traduciendo la palabra a alguien que si estuviera aquí no entendiera. Eso es lo que dice aquí. Si hay alguien que traduzca, entonces que lo haga. No es nada místico. No confunda. No acomode lo espiritual a la carne. No resulta. Acomódelo al espíritu, o sea, a la palabra de Dios. ¿Quiere filtrar usted eso? Fíltrelo por esto. Si hay un error, el error viene del hombre, no de esto. Lastimosamente, el Espíritu Santo no glorifica al hombre. Y cuando usted mira a alguien glorificándose a sí mismo o haciendo una exhibición, no es el Espíritu Santo. Aquí dice que el Espíritu Santo a quien glorifica es a Cristo. Ay, ay, ay. Esto es tremendo. Pero vamos un poco más. Versículo del 9 al 11. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay. ¿De qué hablaba Pablo? De idiomas. Tantas clases de idiomas hay. Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla como extranjero para mí. Hermano, no hay donde perderse. Yo no sé de dónde sacaron esas mentiras de que le enseñan a uno cómo hablar, si aquí dice que lo que son idiomas. Lastimosamente, mucha parte de la iglesia está mal fundamentada. Usted me puede decir, ok, pastor, ¿y qué tal de las si yo hablase lenguas humanas o angélicas? Las lenguas humanas son las lenguas carnales, y las lenguas angélicas son las que hablan los ángeles, o sea, las que exaltan a Cristo. Todos hablamos lenguas angélicas acá, cuando exaltamos a Cristo. Eso es todo. Mire, si Dios se moviera a través de las lenguas, ¿por qué no se habla así en todas las iglesias donde se predica de Dios? ¿Acaso Dios tiene errores? ¿Por qué? ¿Por qué una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, como es el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, no todo el mundo se pone a hablar en lenguas ahí? ¿Acaso Dios es diferente en un lado que en otro? De ninguna manera. De ninguna manera. Es que no están fundamentados en esto. Pero cuando usted se fundamenta en la palabra, para usted no hay cuestiones, no hay dudas. Recuérdese, la fe no admite dudas. Y eso está aquí también. Hay un problema al respecto. Mire el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cómo queda el entendimiento? O sea, que usted le puede agarrar eso, como me agarró a mí y me dijeron que hiciera, pero yo no tenía fruto. Yo me sentí chévere porque nadie me había entendido, ¿me entiende? Pero no había fruto. Mire lo que dice el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Wow. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, pregunta, ¿qué significa para ti? ¿Y sabe qué? Lea el versículo 33, mire lo que dice. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En cualquier lugar que hay confusión al respecto, no viene de Dios. Si usted lo que sale es todo confundido, que no entendió, que por qué se movieron, que por qué hicieron eso, no viene de Dios. Aquí dice que la confusión no viene de Dios. ¿Qué significa entonces para ti? Jesucristo dijo algo muy clave, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿A qué se refería Jesús? Muy bien, Jesús se refería al día de Pentecostés, cuando Él, a través del Espíritu Santo, iba a cambiar las lenguas. Mire Hechos 2, 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora mira el versículo 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían muchas personas de ahí y les entendían porque les hablaban en diferentes lenguajes. ¿Cuál fue el resultado de Dios? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Conclusión de la serie del Ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado el día de Pentecostés y ahora como persona divina muere en nosotros, en los cuerpos de los creyentes, para una exclusividad. para que nuestro testimonio glorifique a Cristo. Primera de Corintios 6:19 dice: que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tiene de Dios, y que no sois vuestros. Ahora, si usted está aquí y alguna vez, qué sé yo, usted habló en cosas que no entendió y usted sintió que viene de Dios, yo no lo juzgo. No puedo. No tengo el poder. Lo que aquí hacemos nosotros es enseñar lo que está aquí escrito. Pero no me asusto que Dios hizo que burros hablaran a profetas. No me asusto que Dios le dio vista a ciegos y levantó a muertos a través de Jesús. No me asusto que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No podemos encerrar de que Dios no puede obrar de formas que no vamos a entender. Pero sí le puedo decir algo. Lo que está aquí escrito en el último versículo: examinadlo todo y retened lo bueno. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.